Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas un día más por Jorge. Hola.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. El gobierno israelí acusa de distorsionar la historia al coordinador de Naciones Unidas, Mladenov. Al-Fatah acusa a Hamas de agresiones y secuestros de cara a la celebración de elecciones municipales palestinas. Turquía seguirá con sus operaciones militares en Siria contra los kurdos, pese a la advertencia estadounidense. Daesh anuncia la muerte del jefe del califato en Siria, portavoz y cerebro de las operaciones terroristas en el extranjero. Tras las noticias, vendremos con la agenda cultural y con Raquel. Empezamos con la primera noticia. El gobierno israelí ha criticado duramente este martes al coordinador especial de Naciones Unidas para el proceso de paz en Oriente Próximo, Nikolai Mladenov, al que ha acusado de distorsionar la historia con sus últimas declaraciones sobre los asentamientos. Mladenov afirmó el lunes que las posibilidades de reanudar el proceso de paz son inexistentes, apuntando a la construcción de asentamientos por parte de Israel y la falta de autoridades legítimas en la Franja de Gaza. En respuesta, la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha recalcado que los judíos han estado en Jerusalén, Judea y Samaria, nombre bíblico de Cisjordania, desde hace miles de años y su presencia allí no es un obstáculo para la paz. El obstáculo para la paz es el intento interminable de negar la conexión del pueblo judío con partes de su territorio histórico y la obstinada negativa a reconocer que no son extranjeros allí, agregó. La demanda palestina de que el futuro Estado de Palestina sea limpiado étnicamente de judíos es indignante y Naciones Unidas debería condenarlo en lugar de adoptarla, recalcó.
Bueno, aquí se ve que las palabras de Mladenov no han caído nada bien al gobierno de Netanyahu, aunque a mí personalmente me parece que no fueron tan duras de condena a Israel, bastante más de lo mismo de lo que supone las distintas agencias y enviados que tiene Naciones Unidas. En todo caso, supongo que, por ejemplo, las declaraciones de la UNESCO respecto a que el muro de las lamentaciones o el muro occidental, como lo llamábamos los judíos, no tiene nada que ver con el mundo judío. Yo creo que eso sí es mucho más ofensivo que las declaraciones de Mladenov, que al que citábamos ayer cuando decía de que estas convocatorias de elecciones municipales eran una oportunidad para los palestinos y, bueno, sí. Pensábamos que era un pensamiento un poco naif. Lo que sí... es cierto, o por lo menos, no sé si es cierto, pero por lo menos me apunto a esa crítica, es que las condiciones que ponen los palestinos para su Estado y que esté libre de judíos, o sea, lo que quieren es unas negociaciones para que, en todo caso, el territorio que corresponda a los palestinos, pues así no quede ningún judío. Cosa que en un tratado de paz pues es bastante extraño y aparte sería una condición que no se aplica en ningún tratado de paz en ninguna parte. O sea, nadie impone que tiene que haber, tiene que irse la población que esté en ese sitio para que se firme un tratado de paz o una separación. Si observamos, yo que sé, la separación entre Chequia y Eslovaquia o Sudán del Sur del resto de Sudán o Timor Oriental del resto de los países de la zona de los que se ha separado, pues no se ha dado este desplazamiento o éxodo étnico que pretenden los palestinos. O sea, ponen como condición de que el terreno que le corresponde a ellos, pues ahí no va a quedar ni un judío. Cosa que es bastante extraña. El único territorio donde no existe ningún judío es un territorio justamente que abandonaron los judíos de Israel en la Franja de Gaza cuando hicieron la desconexión en 2005 con la pretensión de que pudieran organizarse y llevar a cabo digamos, las operaciones preliminares a un Estado, una autogestión total, y lo único que han conseguido es que desde Gaza se hostigue constantemente, se lancen cohetes, se construyan túneles de terror y se lancen operaciones terroristas contra los judíos en Israel. Con lo cual, esta limpieza étnica, que ese es el término más duro que se puede aplicar a esta política, pues tendría que ser muy condenado por Naciones Unidas, y en cambio este Mladenov no, ni lo menciona, no se le pasa por la mente de tener alguna crítica a las posiciones palestinas en este sentido.
Seguimos. Al-Fatah, en el sur de la franja de Gaza, ha acusado este martes a Hamás de agresiones y acoso verbal antes de la celebración de las elecciones municipales, señalando que esta formación islamista pretende perpetuar el conflicto entre ambas facciones e intervenir en los comicios. Según el partido gobernante en Ramallah, unos enmascarados secuestraron a su coordinador electoral y lo trasladaron a un lugar no identificado, donde fue interrogado sobre las elecciones antes de dejarle libre con varias heridas. Añaden que otros candidatos también han sido amenazados. Por su parte, el portavoz de Hamás ha condenado los intentos de Al-Fatah de implicar a Hamás en los conflictos internos del partido, apuntando a una disputa entre dos listas de la formación.
Sí, bueno, y esto es el complemento de la noticia anterior, porque dijimos que este mismo enviado Mladenov era el que había dicho que estos comicios eran una oportunidad para la reconciliación palestina. Bueno, pues no han pasado ni 24 horas y aparte de los problemas del propio Mladenov con los países donde visita, como Israel, están los problemas dentro de los palestinos, entre las dos facciones más reconocibles, que no son las únicas. Porque aparte de Al-Fatah y aparte de Hamas hay otros movimientos como la Yihad Islámica, como el propio Daesh, etcétera, que pugnan por hacerse con el poder del pueblo palestino. Lo que pasa es que en estos momentos, geográficamente, pues hay como dos zonas que también están totalmente separadas, lo que sería el West Bank, la Cisjordania o Judea y Samaria, según los israelíes o los judíos, y la Franja de Gaza. La Franja de Gaza bajo hegemonía total de Hamas y la Cisjordania bajo control de la autoridad palestina dirigida por el partido de Al-Fatah. Lo que pasa es que Al-Fatah, a pesar de tener esa pretendida imagen de moderado y de moderno y de menos afín al Islam, pues justamente esas cosas que se ven como positivas de Occidente, desde Occidente, son las que le hacen menguar puntos en la población palestina después de todos estos años de tremendos fracasos en el liderazgo palestino. La gente lleva más de 20 y pico de años viviendo bajo control palestino y ven que las cosas no mejoran, ven que la corrupción se adueña de todo. No es que se va adueñando, sino que desde el principio todo ha sido corrupción, todo ha sido cuentas suizas para los dirigentes y miseria para los demás. Así que a la desesperada huyen hacia soluciones, digamos, el populismo de la zona, que podría interpretarse como Hamás, que es un buen reemplazo a Daesh, no llega a la crueldad de Daesh con sus propios ciudadanos, como ellos de Daesh que van decapitando a todo aquel que les parece medio fuera de su formación. Pero los de Hamás también son gente muy agresiva y en terrenos donde dominan, como la Franja de Gaza, pues han aniquilado cuando subieron al poder a 200 personas en una noche de Al-Fatah, no a israelíes, no a judíos, a gente palestina que piensa de otra manera. Y ahora, a la vista de estas elecciones, pues vuelven a recrudecer los ánimos. En vez de ser un acercamiento, pues lo que se está provocando es un mayor enconamiento y con técnicas tan poco democráticas como es secuestrar a los adversarios y ver cuál va a ser su política y sus tácticas, sacándoselas por la fuerza o amenazando directamente a los candidatos para que no se presenten.
Continuamos con Turquía, que mantendrá las operaciones contra las milicias kurdas en Siria. Dejó claro hoy su presidente, Recep Tayyip Erdogan, desoyendo las crecientes preocupaciones de Estados Unidos de que ello pueda afectar a la guerra contra Daesh. Un portavoz de las milicias kurdas del norte de Siria declaró que el objetivo del Estado turco es aplastar a la población kurda de la región y reemplazarla con extremistas islámicos, y consideró a Turquía como una fuerza de ocupación en Siria. La lucha contra Daesh en Siria será uno de los temas que tratarán el presidente estadounidense Barack Obama con el líder turco al margen de la cumbre del G20 que comienza este domingo en China.
Sí, bueno, esto lo habíamos dicho y lo vamos a reiterar y cada vez la imagen va quedando más clara. Hace poco más de un mes hubo un supuesto golpe de Estado contra Recep Tayyip Erdogan, al que yo tengo mis serias dudas si fue un golpe o un autogolpe de Estado, porque la reacción fue tremenda y se ha hecho con absolutamente todos los aparatos del poder, desde no solamente los aparatos políticos, también judiciales, policiales, militares, de la educación y de los medios de comunicación. No hay sector, incluso dentro de lo que es el sector empresarial, también ha hecho una purga. Y ahora, no solamente que dentro de Turquía se ha consolidado como líder absoluto e irreprochable, pues sino que ahora sale por primera vez, porque esta guerra lleva 5 años, a las puertas de su casa. Y él dijo que no iba a soportar, pues aguantó con la boquita callada 5 años. Ahora que tiene todo el apoyo, supuestamente, de su país, y que ya ha descartado completamente integrarse en Occidente y en Europa o en cualquier institución del mundo civilizado, pues se lanza a la conquista en el estilo más puro estilo medieval de salir a matar enemigos allí donde estén, fuera de sus fronteras. En este caso se ha ido a Siria con la excusa de que va a combatir el terrorismo. Pues en el camino habrá matado a 2 de Daesh, pero a donde va directamente es a matar kurdos. Estados Unidos le dijo, no, que nosotros estamos apoyando a los kurdos para que combatan. Y él le dijo, ¿Estados Unidos? ¿Quién es Estados Unidos? Esta es la sensación que se transmite y esta es la sensación que deja Barack Obama después de 8 años de desgobierno mundial al frente del mismo. Y bueno, a ver qué es lo que le alcanza a decir en esta cumbre del G20. No olvidemos que a Obama le quedan pues 2 meses de gobierno hasta noviembre. Allí habrá elecciones y ahí tendremos un poco más de lo mismo con una variación con la mujer, con Hillary Clinton, o algo totalmente diferente y que puede ser terrible porque justamente Donald Trump le gustan las personas como Erdogan y como Putin. O sea que no descartaría que si fuera por Trump, pues saldrían a cazar kurdos todos los fines de semana.
Finalizamos ahora con un anuncio de Daesh que ha dicho que su portavoz y dirigente del califato en Siria, Abu Mohammed al-Adnani, ha muerto durante combates registrados este martes cerca de Alepo, la principal ciudad del norte del país árabe, durante una visita a uno de los frentes de la guerra. La coalición internacional liderada por Estados Unidos ha anunciado que lanzó un ataque aéreo dirigido contra al-Adnani, pero que todavía no puede confirmar su muerte. Al-Adnani ha servido como el principal arquitecto de las operaciones externas de Daesh y de portavoz jefe. Ha coordinado los movimientos de los combatientes, ha alentado directamente los ataques solitarios contra civiles y militares y ha reclutado a nuevos miembros, Jorge.
Bueno, este menudo bicho, pero el tema, Alejandro, es que no hay que echar las campanas al viento. Uno no se alegra simplemente porque haya muerto alguien, sino porque este es realmente un mal bicho, un personaje que no solamente era el dirigente máximo de Daesh en Siria, que ya de por sí es un crimen contra la humanidad, sino que era el que coordinaba las acciones terroristas en Occidente. Cuando estamos hablando de esas acciones son, por ejemplo, los atentados de París de noviembre, los apoyos y cómo reclutar a lobos solitarios a través de las redes, etcétera, etcétera. También era el que hacía las declaraciones más formales. Por lo tanto, Estados Unidos incluso había puesto precio a su cabeza, habían dado informado que darían $5 millones a quien informara concretamente sobre su paradero para su eliminación o detención o lo que fuera. El tema es que Daesh lo ha anunciado antes que Estados Unidos y a mí eso no me termina de convencer. Está bien que ellos lo han puesto como un héroe, en sus publicaciones pues han dicho todas las cosas, lo han destacado como alguien muy positivo, pero este tipo de bestias del terrorismo a veces hacen como actos de mutis por el foro, como que desaparecen, pero están y vuelven a aparecer en otra parte. Así que yo esperaría a ver si Estados Unidos lo confirma. Estados Unidos tampoco es que sea la Madre Teresa y que todo lo que diga va a misa, pero que por lo menos tratan de buscar algunas evidencias físicas y palpables de que ha sido eliminado. Si es así, pues bien, aunque esto no va a alterar, porque ya hemos dicho desde hace tiempo que la lucha militar contra Daesh, aunque todo el mundo estaba muy acongojado, pues militarmente Daesh, a pesar de tener muchas armas, no aguanta ni dos telediarios, como quien dice. O sea, el hecho de que hayan tardado tanto tiempo en lograr estas ventajas militares es porque Occidente no se ha querido comprometer y no ha querido montar el show de los féretros de militares que vuelven a casa, ¿no? Y entonces ha dado apoyo aéreo, la coalición internacional, bombardeos de artillería desde lejos, pero las fuerzas que han entrado son fuerzas militares de muy poca calidad, como los nuevos soldados iraquíes entrenados por Irán o por Estados Unidos, pero que tampoco tienen digamos, una motivación tan elevada, ni por supuesto una experiencia y un control tan alto. O los kurdos, que tienen sí mucha motivación, pero que no tienen el armamento casi. Bueno, la destrucción militar del califato de Daesh es un hecho y cada día veremos más noticias que lo van confirmando, como el mapita, se va la mancha negra esa de Daesh en Oriente Próximo, se va reduciendo y reduciendo. También en Libia hemos visto que han habido retrocesos. El problema de Daesh no es ese. El problema de Daesh es su capacidad de reconversión a lo que era antiguamente Daesh. No olvidemos que Daesh salió de las filas de Al-Qaeda. Y Al-Qaeda, y el modo de actuar de Al-Qaeda en los atentados terroristas contra Occidente de forma indiscriminada y de forma espectacular, que empezaron, digamos, o por lo menos mediáticamente con las Torres Gemelas, aquí con los trenes de Atocha, en Londres con los atentados en el metro, y siguieron con todos estos mini atentados de ataques con cuchillos, disparos y otro tipo de acciones como esta. Esto va a seguir y se va a intensificar, porque lo que no van a tener es una base operacional, pero sí sigue esta ideología de la muerte y la locura, va a seguir vigente durante un tiempo, mientras el mundo árabe siga apoyándolo ideológicamente, porque esto no se sustenta en el aire. Hay gente que está pagando para que esto exista. Muchos millones y millones y millones de euros para que esto exista. También hay gente que paga para que deje de existir. Pero esto ha surgido porque alguien lo ha financiado y porque alguien ha financiado a los ideólogos, a los clérigos que van difundiendo este odio y ese odio que se propaga a través de no solamente de las mezquitas, así se hacía antes y así se edificó a Al-Qaeda. Y hoy en día no necesitan ni siquiera las mezquitas se llaman redes sociales y a través de ellas pueden incentivar los ataques terroristas y seguir envenenando las mentes de musulmanes y de no musulmanes que van a actuar en nombre de la supuesta sharia o la supuesta verdad que tiene la obligación el Islam de propagar por el mundo y que se llama yihad.
Bien, Jorge, pues gracias. Terminamos aquí las noticias. Hacemos una breve pausa y continuamos con la agenda cultural. Continuamos, oyentes de Radio Sefarad, ahora con la agenda cultural y con Raquel. Hola, ¿cómo estás?
Hola, Alex. Hola a todos los oyentes.
Bueno, cuéntanos qué nos traes hoy para la agenda.
Seguimos con recorriendo las actividades de la 17ª Jornada Europea de la Cultura Judía, que ya saben, el día clave es el 4 de septiembre, el domingo, pero se celebran un montón de actividades y de iniciativas antes y después de este 4 de septiembre. En este caso nos vamos a ir a Asturias. porque allí la comunidad israelita del Principado de Asturias organiza en Oviedo dos actividades para celebrarlo. La información nos la ha hecho llegar su presidenta Aida Oceransky, a quien saludamos desde aquí, porque sabemos que es oyente de Radio Sefarad. Bueno, habrá una jornada de puertas abiertas de la sinagoga. Siempre desde esta comunidad judía quiere tender puentes hacia la sociedad obetense y asturiana en general, y qué mejor que hacerlo aprovechando esta 17ª jornada. Además de poder conocer la sinagoga, podrá visitarse una exposición sobre libros judíos referidos a las lenguas de los judíos en todo el mundo. Ya saben que esta 17ª jornada está dedicada a las lenguas del judaísmo. Asimismo, se podrá ver la mini exposición permanente de la sinagoga llamada Etz Haim, con elementos de la liturgia judía y sus fiestas, algunos de los cuales han sido recuperados de una sinagoga en Chernovik, en Bukovina, quemada por los nazis, cuyo territorio actualmente pertenece a Ucrania. Y además de esta visita guiada, de esta jornada de puertas abiertas en la sinagoga, la comunidad israelita de Asturias nos invita a diferentes disertaciones y coloquios sobre varias lenguas de los judíos. Serán conferencias a cargo de Sara Álvarez, profesora de Lengua y Literatura Española. También intervendrá el filólogo betense Ramsés Fernández, máster en lingüística aplicada, y Pedro Huargo Kasop, que es profesor de lengua y cultura hebreas en la comunidad israelita de Asturias. Las disertaciones tendrán lugar en tres pases, a las 11, a las 12 y a las 13 horas, en horario y el horario de visitas de 10:30 a 14 horas.
Pues una gran oportunidad esta vez en Oviedo para poder acercarse a las lenguas judías.
Y seguimos con esas oportunidades de conocer el legado tangible e intangible de los judíos españoles. En este caso nos vamos a Plasencia, a Cáceres.
Ah, bueno, vamos a Extremadura.
Allí celebran esta jornada con una visita guiada por el cementerio judío del Berrocal y por la judería local, que tendrá lugar el mismo 4 de septiembre con salida desde la Oficina Municipal de Turismo. El cementerio judío de Plasencia es la única necrópolis judía constatada documentalmente en Extremadura, o sea que tiene un valor histórico importantísimo. Además, las jornadas se extienden, en este caso, hasta el 24 de septiembre, cuando en la plaza de la catedral de la capital del Valle del Jerte se celebre un mercado judío que tendrá su punto álgido con la celebración, o la recreación más bien, de una boda judía.
Bueno, pues un bonito lugar para celebrarlo, Plasencia. Conozco Plasencia y es un enclave muy bueno para celebrar este tipo de fiestas.
Hombre,
de fiesta,
que la presencia
además
judía ahí es importantísima. Y terminamos esta agenda cultural con una recomendación literaria. Mira. Ya sabes que nos gusta combinar lo de las jornadas con algún otro apunte.
Claro.
Ayer hablábamos de cine con la última
con
de Woody Allen. Y hoy les presentamos la mejor novela de Leo Perutz, De noche bajo el puente de piedra, un clásico de la literatura europea. Es un escritor, Leo Perutz, admirado por Graham Greene, Ian Fleming o Jorge Luis Borges, y esta es una de sus mejores novelas, si no la mejor, y de hecho es una de las mejores novelas históricas de la literatura universal. Nos la presenta Libros del Asteroide, hablaremos con su editor próximamente, con Luis Solano, pero ahora queríamos animarles a la lectura de este De noche bajo el puente de piedra, que es una historia de historias, es un relato de relatos ambientado en la Praga del siglo XVI. Nos habla de Rodolfo II, rey de Bohemia y emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, amante de las artes, manirroto y paranoico, del gran rabino Loeb, ya saben, el rabino del Golem, místico y vidente, y del riquísimo judío Mordejai Meisel y su bella esposa Esther, eslabón entre la corte y el barrio judío. El depositario de todos estos relatos es Jacob Meisel, un misterioso estudiante de medicina que sostiene que los profesores de historia que enseñan en los colegios y los señores que escriben los libros de historia no saben ni entienden nada. Y que es a veces la literatura la que nos sitúa más en la realidad que la propia historia.
Bueno, de noche, pues perfecto. De noche bajo el puente.
Bajo el puente de piedra es un clásico de la literatura centroeuropea y una magnífica recreación de las leyendas e historias de la maravillosa Praga.
Pues gracias por esa recomendación. Una ciudad sin duda preciosa, un lugar perfecto para conocer historia de historias y animar a nuestros oyentes a la lectura.
Que... Este es, además, Alex, el último libro que publicó en vida Leo Perutz, que nació en Praga. O sea, que escribe sobre su ciudad y estamos deseando leer De noche bajo el puente de piedra.
Pues ahí queda esa recomendación y nada, volvemos mañana.
Yo no.
Contigo no, porque no estarás aquí, estarás en Israel.
Uh-huh. Pero vuelvo pronto.
Y volverás pronto, así que nada, te esperamos. Disfruta estos días y volvemos mañana con más noticias y más agenda cultural sin Raquel, pero aquí en Radio Sefarad.